Seguimos en nuestra pauta y ahora vamos a conocer más sobre la Red para la Participación, una iniciativa que agrupa a más de una decena de ONGs, agrupaciones y personas con dos objetivos primordiales: potenciar los esfuerzos de aprendizaje ciudadano y promover un sistema de participación ciudadana y transparencia, todo esto con miras al proceso constituyente. Para conocer más de esta iniciativa, me acompaña uno de sus co-coordinadores, Vicente Martínez. Vicente, buenas tardes, bienvenido a nuestra pauta Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias por la invitación.
Vicente, en primer lugar, preguntarte cómo nace esta idea, cómo se empiezan a agrupar estas diferentes iniciativas en torno al proceso constituyente y en particular un tema tan interesante en este periodo como es la participación ciudadana.
Sí, a ver, nosotros partimos primero con las organizaciones y después definimos el tema. Partimos del diagnóstico de que había un montón de espacios nuevos que se estaban creando desde la sociedad civil, que estábamos haciendo cosas similares. Yo soy parte de una organización que se llama Constituyo, Margarita viene de Ahora Nos Toca Participar, y hay otras organizaciones como Momento Constituyente, etcétera, que nacieron después del estallido social enfocadas en el proceso constituyente. Entonces dijimos, bueno, empecemos a averiguar en qué está el resto, ¿no? Juntémonos, articulémonos, y coordinamos una reunión entre algunas de las organizaciones que hoy son parte de la red, para definir cuáles eran los temas en común y ver la posibilidad de articularnos en un trabajo en conjunto. Y ahí fue cuando llegamos a la conclusión de que los dos temas que más movían a todas las organizaciones que estábamos en ese momento, que era el momento original, esto fue en noviembre del año pasado, después del plebiscito, eran justamente educación popular para el proceso constituyente y la promoción de la participación y la transparencia en el reglamento y en el contenido de la futura constitución. Entonces, articulamos la red, empezamos a crecer un poco más y a trabajar en torno a estos dos objetivos desde las distintas organizaciones que hoy la componen.
Y hasta ahora, ¿cuál es la evaluación que hacen del trabajo durante marzo? Por ejemplo, le contamos a quienes nos escuchan, se realizó un encuentro ciudadano. ¿Cuál es el balance hasta ahora de lo que se ha podido conversar en torno al tema de la formación ciudadana?
El balance es muy positivo de nuestra parte. Obviamente que la pandemia genera complicaciones prácticas, ¿no? Tuvimos que adaptar todas las metodologías que utilizábamos originalmente para la versión virtual de las distintas actividades. Y además de que la pandemia genera estas complicaciones prácticas, hay distintos temas que están dando vuelta al mismo tiempo, tuvimos vacaciones entre medio, todo eso obviamente que afecta un poco el trabajo y estos son vínculos absolutamente nuevos, digamos, como te decía, esto partió desde noviembre. Sin embargo, hemos logrado generar, yo diría, tres espacios bien interesantes de trabajo. El primero fue el encuentro del 6 de marzo, en el que convocamos a más de 70 personas que estuvimos toda la mañana conversando sobre participación ciudadana y transparencia y reflexionando. El segundo es un trabajo que estamos ahora ya terminando, que se debería publicar durante la semana, que es un documento de compromiso por la participación para que sea suscrito por las candidaturas a la Convención Constitucional y que sea patrocinado también por las organizaciones de la sociedad civil que quieran promover esto. Y el tercero es un trabajo que hemos estado realizando en otros espacios de profundizar ciertos puntos específicos sobre el reglamento. O sea, no solamente hablar en términos generales de los principios de la participación, sino ir al detalle de qué mecanismos, como qué reglas de transparencia, qué mecanismos de participación, qué estándares deben cumplirse para que esto funcione adecuadamente. Y en ese sentido, yo diría que la recepción que hemos tenido ha sido bastante buena de parte de las candidaturas con quienes hemos conversado, de parte de distintos espacios, como los centros de estudio, que están hoy día agrupadas en la red de centros para la nueva constitución, o también como no neutrales y otras organizaciones de independientes. Así que hemos generado ahí una conversación bien interesante sobre el tema.
Sí, en ese sentido, Vicente, te quería preguntar a propósito del tema de la vinculación con los candidatos, si eso ha sido de manera transversal, si se ha reconocido que una vez que entre en funcionamiento la convención hay que regular estas cosas porque son parte del proceso y van a ayudar también a la legitimidad de esta discusión constituyente.
Sí, a ver, yo diría que la palabra participación y la palabra transparencia son conceptos súper amplios y a veces tienden a ser un poco vagos, ¿no? Entonces, claro, es transversal, hay un consenso a nivel nacional de que se necesita participación y que se necesita transparencia. pero cuando vamos a los detalles no vamos a estar siempre de acuerdo con todos los distintos sectores. Entonces, ahí en los detalles donde nos encontramos con mayores diferencias. Hay ciertos grupos que están promoviendo, por ejemplo, transparencia plena. Esto significa que todas las sesiones deban registrarse en un acta, que se transmitan probablemente vía streaming, pero que no haya ningún tipo de causal de reserva de las sesiones. Hay otros sectores que están promoviendo que haya sesiones que puedan ser secretas o reservadas por causales de seguridad nacional o interés público. Y hay otros sectores que están derechamente promoviendo que se pueda votar, que una sesión sea secreta sin causal alguna. Dicen que por miedo a que les funen, digamos, por los contenidos que uno supondría que van a ir a defender en la convención constitucional. Entonces, claro, todo el mundo quiere transparencia, nadie está en desacuerdo con la transparencia, pero cuando entramos a los detalles empiezan a haber diferencias, y ahí el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo lo que busca es, por una parte, articular y ponernos de acuerdo en torno a estos detalles, ¿no? Porque hay muchos distintos espacios que están levantando propuestas sobre el reglamento. Entonces, afinemos las asperezas, raspemos un poco, elegimos bien para estar súper de acuerdo en algunos temas. Y por otra parte, después de las elecciones empieza el periodo de instalarse, las candidaturas se empiezan a instalar en sus respectivas oficinas, etc. Y empieza la conversación del reglamento ya no en abstracto, sino en concreto. Y en esa conversación más en concreto, nuestro objetivo es presionar justamente para que estas buenas intenciones que se manifiestan durante la campaña se conviertan en regla dentro del reglamento de la Convención Constitucional y no queden, digamos, simplemente en promesas simpáticas con las que nadie está en desacuerdo, pero que después no se traducen en nada.
Claro, y en esa línea, ¿comparten esa preocupación que se ha levantado desde algunos sectores que limitar quizá la participación ciudadana o levantar ciertas barreras en torno a la convención podría quitarle legitimidad a un proceso que es tan importante para salir de la crisis en la que está el país hoy?
A ver, nosotros sobre legitimidad hemos conversado bastante, esto fue uno de los temas también que se comentó harto en nuestro encuentro, ¿no? Nosotros consideramos que en términos formales, la Convención Constitucional y el proceso constituyente, su legitimidad viene del plebiscito, ¿no? Digamos, en términos súper formales, súper jurídicos, no requiere que haya participación ciudadana para que esto sea jurídicamente legítimo. El problema, y lo más relevante, es la legitimidad política, ¿no? La capacidad que tenga la Convención Constitucional de funcionar de manera abierta nos va a permitir, como país, en primer lugar, tener un proceso constituyente que sea recibido como propio por parte de la ciudadanía, o sea, que no sea nuevamente un proceso que un grupo de personas se van a la montaña, tienen su encuentro, tienen sus reflexiones, sus negociaciones y nos vuelven a contar, miren, esto es lo que es, o votan que sí o que no, y si votan que no, que es como medio chantaje sobre el plebiscito de salida en algún sentido. No, justamente aquí la idea es no solamente que haya un tema de legitimidad en términos formales, sino legitimidad material o política. Y además, el hecho de hacer que las personas, que la ciudadanía forme parte del proceso constituyente, permite que podamos apuntar hacia, yo diría, mejores soluciones institucionales en el texto constitucional respecto de ciertos temas, y que te voy a nombrar un par de cosas muy puntuales que yo diría que hoy día son conversaciones que tenemos que tener de manera lo más abierta posible y lo más participativa para poder hacernos cargo de los problemas, que son, por una parte, la relación, o más bien el conflicto declarado entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, con la militarización actual de la Araucanía como contexto del proceso constituyente, ¿no? En segundo lugar, todas las distintas conversaciones y las distintas demandas que han habido sobre reforma, reestructuración, refundación a Carabineros de Chile, la relación que tenemos además, o la manera en la que tratamos a personas migrantes. Ahí tenemos distintos temas en los cuales, si es que esa conversación no es abierta, si es que esa conversación no es participativa y no es transparente, es poco probable que podamos apuntar hacia modificaciones que sean efectivas en su implementación después, ¿no? La legitimidad en torno a, por ejemplo, la eventual refundación o reestructuración de Carabineros de Chile es absolutamente necesaria. Si no participa toda la sociedad de procesos tan intensos como ese, es poco probable que funcionen bien sin que haya una situación de, digamos, de desequilibrio institucional entre medio.
Claro. Estamos conversando con Vicente Martínez, co-coordinador de la Red para la Participación, con miras al proceso constituyente. Vicente, Aprovecho de preguntarte también por algo que pasó durante esta semana relacionado con el tema, que es que el gobierno dio a conocer el inicio de una campaña coordinada a través del Ejecutivo, también que busca aportar a esta discusión sobre participación ciudadana y al aprendizaje en torno a este proceso. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? ¿Pudo haberse coordinado esto quizás con otras agrupaciones, no involucrarse de manera tan directa al gobierno? ¿Cómo evalúan ustedes esto? ¿Si va a ayudar o no al proceso?
A ver, en primer lugar yo diría que todos los aportes a la mayor formación cívica en torno al proceso constituyente son positivos, ¿no? Por lo tanto, yo partiría valorando que haya esfuerzos en esta dirección. Lo que sí, claro, no, nos genera preocupación es que esto se haga de una forma poco participativa en sí misma, ¿no? El aporte que pueden hacer distintas organizaciones de la sociedad civil, y ni siquiera estoy hablando de las organizaciones nuevas que como tal vez no tienen la confianza en el público para hacerlo, pero las universidades, por ejemplo, los colegios, las municipalidades, ¿no? Hay muchas instancias a través de las cuales se pueden llevar a cabo espacios de formación cívica que pueden dar mucha mayor garantías de, digamos, transversalidad, de transparencia, garantías de efectividad y de legitimidad. Yo diría, la manera en la que se presentó este proyecto de formación da pocas señales de que vaya a ser un proceso transversal, participativo, y finalmente genera algunas dudas respecto de la manera en la que se van a comunicar ciertos temas que son particularmente sensibles, considerando que el gobierno, a pesar de que puede negarlo, ¿no? Todos los gobiernos van a tener alguna especie de agenda respecto de un proceso constituyente. Finalmente son institucionalmente y en términos ideológicos también, el gobierno es parte del proceso constituyente y al gobierno se le van a cambiar las reglas en la elaboración de una nueva constitución. Por lo tanto, ahí, digamos, da pocas señales de falta de conflictos de interés, el hecho de que se lleve de esta forma, en vez de involucrar a otras instituciones y a otros espacios, como te decía, las municipalidades, las universidades, colegios, no sé, el Poder Judicial, o sea, hay un montón de distintos actores que podrían haber participado de esto.
Claro. Vicente, y ya que estamos hablando precisamente de la participación, ¿cómo podemos invitar a que quienes nos están escuchando se involucren en la red o en las distintas agrupaciones que forman parte de la red en esta tarea de formación y de difusión con miras al proceso constituyente?
A ver, en primer lugar, para conocer la red, nosotros tenemos una web donde están nuestros principios y donde está la lista completa de todas las organizaciones y personas que forman parte de la red. Esta es www.redparalaparticipación.cl, muy misteriosa la página web. Además, todas las organizaciones que forman parte de la red tienen redes sociales. La red en sí misma no las tiene, pero todas las distintas organizaciones tienen sus cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, y por ahí se pueden informar en general de las cosas que hace la red y de las cosas que hace cada una de las organizaciones. Además, nosotros el día 1 de abril vamos a comenzar una campaña por la participación en torno a este compromiso que te comentaba, que va a durar 6 días, y va a ser una campaña virtual en que vamos a promover la suscripción por parte de las candidaturas de este compromiso por la participación, que obviamente va a ser público y va a estar publicado con anticipación. Entonces ahí también invitamos a quienes escuchan este programa a revisar qué es lo que vamos a estar haciendo y ayudarnos con compartir, con contactarse con sus respectivas candidaturas, con quienes tengan cerca a través de redes sociales o los contactos que tengan para dirigirles hacia este compromiso y que podamos, como te decía, asegurarnos efectivamente de que no solamente haya espacios de participación, sino que estos sean efectivamente incidentes y que corresponde que tengan, digamos, un enfoque de derechos, un enfoque de justicia de género y que generen mayores espacios para los grupos históricamente excluidos y no sean un saludo a la bandera, un espacio meramente simbólico en que participan las mismas agrupaciones que siempre han participado de estos espacios y que no tienen siempre, digamos, un efecto democratizante, sino todo lo contrario.
Conocíamos más de la Red para la Participación con miras al proceso constituyente en voz de Vicente Martínez, uno de sus coordinadores. Vicente, muchas gracias por este rato de conversación. Por supuesto, nosotros estamos disponibles para cualquier involucramiento en las distintas campañas con miras a un hito tan importante como la discusión constitucional que vivimos como país en este periodo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Joaquín, que estés muy bien.